¿Te gustaría aprender a bailar tango al mejor estilo tradicional? En el barrio de San Telmo, en un viejo conventillo con los pisos de ladrillo, lo encontrás a Gustavo Sorel, bailarín, profesor de tango y musicalizador de las milongas de Buenos Aires. Teléfono 11-488-98291. Desde el año 1965 venimos enseñando inglés. Podés confiar en nosotros. Instituto Liverpool. Enseñanza para todos los niveles. Estamos en el barrio de Villa Crespo. Comunicate por WhatsApp al 11-3246-9883. Podés entrar en nuestra web www.institutoliverpool.com.ar. Y también podés seguirnos por Facebook e Instagram, Instituto Liverpool. Aprender inglés te abre las puertas al mundo. Microfast SRL, seguridad electrónica. Más de 15 años potenciando tu seguridad. Importador directo y representante de las mejores marcas a nivel mundial. www.microfast.com.ar. Venta mayorista y minorista. Podés comunicarte al teléfono 11-477-36266. Somos el Club de Leones Buenos Aires, decano del leonismo argentino. Nuestras causas globales: visión, hambre, cáncer infantil, diabetes, medio ambiente. Nuestro radio de acción, Ciudad Autónoma y Gran Buenos Aires. Si tenés vocación de servicio, sumate. Teléfono 11-3090-6731. MIA Security Consultores, Sociedad Anónima. Brinda un servicio profesional y especializado en seguridad física, electrónica y seguridad en el área de eventos masivos. Contamos con una gran experiencia en el mercado. Diseñamos un sistema a medida de las necesidades de cada cliente, generando ideas y planes de acción para desarrollar métodos y procedimientos que concluyan en la alerta temprana y la disuasión de los factores de la inseguridad. Nuestro servicio está abocado a empresas privadas y públicas, consorcios, fábricas y barrios privados. Teléfono 11-46-86-2087. Nuestro email: operacionesmia@gmail.com.
Déjanos tu nota de voz a nuestro WhatsApp 11-35-78-80-07. Le enviamos un saludo y un agradecimiento al señor Alberto de Malavia 735, ese señor que lave plancha tan bien las camisas de Víctor. Le agradecemos que estamos saboreando, de parte de él, un fresco y exquisito sachet de yogur, ¿no?
Sí, pero es oscuro. Debe estar pasado este yogur.
Exquisito.
Ah, sí, ya hay un agradecimiento porque lo mandó una botella de vino para el programa.
Y lo estamos degustando.
Sí.
Justo
sí,
en este momento. Así que muchas gracias,
Alberto, muchas gracias. Que se repita. La señora Anaía Cordero de Palermo le envía un gran abrazo y dice: gran persona, Juan Manuel Biau. Un gran abrazo, dice, y saludos cordiales. Es...
Bueno, muchas gracias, sí, Anaí. Anaí es una gran persona. Anaí Cordero es una divina, una gran abogada, colega, y que además es la mujer de Julio Raffo, que es otro gran colega, muy conocido porque fue diputado y porque además una gran actuación en todo lo que hace el derecho del cine.
Perfecto. Bueno, muchas gracias por sus saluditos.
Cristina de Varadero, los estoy escuchando perfecto. Se escucha increíble. Qué tangazos. Besos, chicos.
¿Ya van estará bailando, viajar, Cristina?
Ya van
vamos, Cristina, vamos, Cristina. Vamos, Cristina. Venga, sé que hay que ir a la milonga, ¿eh? Momento del copetín con el zorzal para poder homenajear al más grande, nuestro querido Carlos Gardel. Y en esta oportunidad vamos a escuchar Anclado en París, tango de 1931, música de Guillermo Barbieri, letra de Enrique Cadícamo y las guitarras de Guillermo Barbieri y Ángel Domingo Riverol. Estimados oyentes, disfrutamos todos juntos y ya volvemos con la entrevista con Juan Manuel Beatty. Anclado en París por Carlos Gardel.
Tirado por la vida de rana ese bohemio, estoy Buenos Aires, anclado en París, cubierto de mana, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Con esteneplo la nieve que cae planetamente, desde mi ventana te da el bulevar, las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me quedaba sopuñar. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encane la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava a su puñal.
Anclado en París, como si fuera de la mano de Manuel Pizarro, ¿no? Como si Gardel hubiera entrado gracias a Manuel Pizarro. Y ahora sí, le damos la bienvenida de otra forma, porque estamos plenamente para conocerte, para escuchar, para preguntar y más que nada para disfrutar de varias cosas que todavía la gente no conoce.
Me parece que lo vamos a interrogar.
¿A interrogar?
Esto ya es un interrogatorio realmente.
Bueno, Juan Manuel Beatty, otra vez, gracias por estar con nosotros, un placer.
Un honor.
Bueno, muchas gracias. Sabemos que tenés como profesión, como estudio universitario y quizás como profesión, el derecho.
Sí, sí.
No sé si lo ejercés, lo ejerciste.
Digamos que quien es abogado siempre está ejerciéndolo de alguna manera, ¿no? Trabajar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inevitablemente pone en práctica uno conocimiento del derecho administrativo, el derecho público, y sí.
Perfecto.
De esa manera lo ejerzo.
Entonces vamos como encuadrándote para que más o menos la gente se perfile. Después dicen, listo, abogado, pero también tiene su función pública, que hoy día la estás ejerciendo dentro del Ministerio de Cultura de Ciudad para un proyecto más federal.
Exactamente. Sí, digamos, mi trayectoria arranca ya desde hace bastantes años. Trabajé muy fuerte en todo lo que fue el área de mecenazgo, todo lo que fue financiamiento de proyectos culturales para el área independiente, fundamentalmente, de la cultura de la ciudad. Ahí es donde conocí a Anaí Cordero, uh-huh, que es la oyente que acaba de saludarnos y le mandamos un fuerte abrazo. Y posteriormente, bueno, también tuve un paso por Nación. Tratamos de establecer una ley de mecenazgo a nivel nacional. Ese proyecto quedó un poco trabado entre las cámaras de Senado y diputados y no pudimos lograr el objetivo momentáneamente. Pero posteriormente volví a Ciudad como director general de música. Ahí lo conocí a Néstor Marconi, entre otros maestros, muchos maestros que trabajan ahí. Bueno, tanto en la Orquesta del Tango como en la Banda Sinfónica, que son los dos organismos que dependen de la Dirección General, uh-huh, de Música. Y bueno, y ahora, como vos bien decías, el ministro me encomendó otros temas que tienen que ver más con la vinculación con provincias y todo lo que hace a la imagen, al intercambio artístico y turístico que podemos tener con provincias, que es muy importante porque de alguna manera la ciudad es la puerta, ¿no?, del país.
Totalmente, sí, el turismo importantísimo. Y una consulta, porque siento, noto, que por más que uno se dedique al derecho, a ciertas funciones públicas, como que brota una parte artística dentro de este Juan Manuel Beatty, que a lo mejor viene desde niño, o a lo mejor lo descubrió de grande por las funciones que estaba desarrollando. Pero sabemos, y lo vamos a ir conociendo de a poquito, que escribís, y escribís específicamente letras para tangos.
Podríamos decirlo así. En realidad son poesías que se me ocurren, y que obviamente, digamos, siendo porteño y habiendo vivido toda mi vida en la ciudad de Buenos Aires, ahora vivo en Lanús, porque cuando me casé me mudé a Lanús, pero bueno, vengo todos los días a trabajar acá.
Sí.
Así que es como que uno lo lleva en la sangre, con lo cual cuando uno termina escribiendo se da cuenta que lo que escribió con lo que mejor pega es con el tango, porque claro, eso es lo que uno mamó. Sí. Así que, y bueno, nos encontramos en este encuentro con Néstor Marconi, entre otros grandes maestros que trabajan en la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, se me ocurrió escribir algunas cosas que el maestro Marconi las vio, le gustó, le puso letra. En realidad lo primero que escribí fue, ya venía escribiendo algunas otras cosas, pero se iban a cumplir 200 años del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes.
Ah.
Esto es un hecho muy importante, el 17 de junio de este año se cumplió esto. Es un hecho muy importante porque es el tercer héroe, el héroe más postergado, porque es el último en ser reconocido. Fue un héroe muy particular, digamos, ¿no? Por muchos motivos, pero además con los porteños tiene un enganche que muchos no lo conocen, que vos ya lo debes haber conocido,
sí.
Pero que tiene que ver con que su bautismo de fuego fue acá en la ciudad de Buenos Aires durante las primeras invasiones inglesas, la primera invasión inglesa en el año 1806. Entonces, y él en ese momento, en un lugar que todos conocemos, que es la actual Plaza Fuerza Aérea Argentina, que es donde desemboca la barranca de Plaza San Martín, ahí llegaba el Río de la Plata en ese año, hasta ahí llegaba, y cuando se retiran los ingleses ya derrotados, la tercera fragata que quiere emprender la marcha queda varada por una bajante repentina del río.
Por un pampero.
Por un pampero, exactamente. Entonces a Güemes le encomiendan tomar ese navío. Lo cual, imagínense lo que debe haber sido, porque hay que meterse con...
Sí.
Porque la fragata estaba... No es que quedó seco el río, que la fragata estaba, con lo cual los caballos con el cuello hasta el río,
agua
hasta el cuello, y desde ahí abajo tirar boleadora, tirar lanza, tirar espada, no sé, ganchos para treparse, con tipos que de arriba tiraban con mosquete y tiraban con cañones. Tenía como 25 cañones la fragata esa, había sido equipada, era mercante, era un navío mercante, pero que había sido equipado para la guerra. Con lo cual, bueno, con esa valentía increíble, él produce este hecho con los gauchos y con los húsares que lo acompañaron, con los militares también, que lo acompañaron, indios, húsares y gauchos, porque era así, de misturada, así nacimos y así somos, gracias a Dios los argentinos. Y bueno, y logra esta maravilla de un hecho que no tiene prácticamente precedentes en la historia. Hay algunas cosas parecidas sucedieron entre los mongoles y los japoneses, que hubo, pero fue una tormenta que destrozó varios navíos, y entonces esos navíos destrozados fueron por ahí tomados, pero una cosa bastante más rara, siempre relacionado con algún hecho de climático, ¿no? Se dio esta situación. Bueno, con lo cual, como porteño, se me ocurrió decir, bueno, 200 años del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, no podemos dejar pasar esto para escribir una poesía de qué sentimos como porteños ante este gaucho libertario, que no era tan gaucho hasta que después se hace más gaucho después, ¿no? Era muy militar, o sea, a los 12 años él empezó a formarse en el ejército que estaba destinado, en una repartición del ejército que estaba en Salta, que había quedado ahí porque los españoles, digamos, el primer grito de libertad en América lo hizo Tupac Amaru II, ¿no?
Sí.
Hizo toda una declaración, muy católico él también, todos en ese momento. Incluso por esa razón, por el hecho de ser mestizo, algunos caciques no lo acompañaron. Y resultó que esa rebelión fue sofocada, pero los españoles entonces, como tuvieron que mandar su ejército desde Buenos Aires, lo que hicieron es dejar un destacamento en Salta. Y él, cuando se incorpora al ejército, se entrena en ese destacamento de Salta, y ahí es donde conoce muy bien todo lo que es la geografía de Salta. Entonces, cuando suceden las invasiones inglesas, piden a toda la tropa ir a combatir a Buenos Aires, y él viene. Él ya estaba acá, en realidad, él viene, porque él viene a los 20, él ya estuvo, había estado acá en el Colegio de San Carlos, actual Colegio Nacional Buenos Aires, previamente Colegio San Ignacio. Colegio San Ignacio con los jesuitas, después San Carlos, el Real Colegio de San Carlos cuando expulsan los jesuitas, y después, bueno, de la Revolución de Mayo, y después ya con la Argentina, el Colegio Nacional de Buenos Aires. Pero bueno, toda esa historia es muy rica, y me puse a escribir algo muy resumido. Bueno, lo vio el maestro Marconi y dijo, me gusta.
Se inspiró.
Me inspira, déjame que le ponga una letra. Sí, obvio, ¿cómo déjame? Para mí es un honor, imagínense. Y le hizo una milonga candombe, porque él creyó que desde por la fuerza que tenía la letra quedaba mejor una milonga candombe que un tango. Perfecto. Y esa fue nuestra primera obra asociada con Néstor.
¿Te parece entonces que lo escuchemos para que la gente conozca? Vamos a cambiar, Ricardo, el orden un poquitito. Vamos a ir directamente, para que por la historia se presta, para que escuchemos ahora al Gaucho Libertario. Esta milonga candombe, música de Néstor Marconi, letra, por supuesto, nuestro invitado Juan Manuel Beatti, y en este caso es la Orquesta de Tango de Buenos Aires, junto...
No.
Sola.
Sola.
O acá sea, es el sexteto...
No, es la Orquesta del Tango, de Buenos Aires. Porque también hicimos la versión con la banda sinfónica, que es preciosa, pero creo que la que es la versión cantada y completa es la que seguimos con la Orquesta del Tango, así que la que tenés vos seguramente es esa.
Perfecto. Con la voz de Lautaro Massa. Escuchen bien la letra, porque tenemos acá presente a el autor de la misma, y esta obra dedicada al Gaucho Libertario Güemes.
Cóndor del altiplano, no se aquerencia en la humedad. Te no fuiste, joven gaucho, a planear por tu heredad. Esa tierra reclamaba un fuego para el gauchaje que no permita el ultraje del vasallaje colonial. Este arrabal porteño, admirado te recuerda, cuando la invasión inglesa te batiste con honor. Fuiste orgullo de esta tierra cuando encarga de caballería. La fragata fustina abordaste en un malón. El malevaje orillero con Martín Güemes no afloja, por su coraje se arroja humillando al invasor. Como gaucho bien de fierro, con tus cortos 20 abriles, borda de húsares bravos, te ordenaron manejar la cultura de tu pueblo, atacada en religión. Te salías de la vaina por volasear un sajón. El malevaje orillero con Martín Güemes no afloja, por su coraje se arroja humillando al invasor. Patria, crisol de sueños, por tu genio defendida, a sus hijos te encomienda. Tropel de rebelión, a los godos diste ruinas, grito de tus altas aguerridas, sangre imparable tu herida, viva. con Martín Güemes no afloja, por su coraje se arroja, humillando al invasor. Gloria al gaucho libertario, esta milonga es en su honor.
Así fue Al gaucho libertario, con la música de Néstor Marconi y la letra de Juan Manuel Beatti, cantando Lautaro Mazo con la Orquesta de Tango de Buenos Aires.
Los caudillos.
Los caudillos. ¿Qué va a decir usted?
No, que forma parte de los caudillos, con el Chacho.
¿Cuánta sabiduría tiene usted, me parece?
Algo ha leído, algo ha vivido, y algo recuerda todavía.
He leído, y por suerte, como dice mi amigo, porque la verdad es un amigo, que todavía tengo memoria. Ya tengo 79, ¿no es este? Pero me encanta todas estas cosas, estas pequeñas anécdotas que hacen e ilustran.
Que nos definen culturalmente también.
Sí, sí.
Casi por casualidad.
Y por suerte he peleado desde chiquitito, uno nunca pensé que iba a estudiar tampoco. Empecé a estudiar de grande. De grande empecé a estudiar. Me recibí de abogado cuando tenía 59 años.
Ajá, colega.
Y me recibí de escribano a los 4 o 5 años.
¿Y de abuelo? Hace rato.
Y de abuelo, ¿no?
Gran función.
Más importante
es la que más me gusta.
Y claro.
Y todavía sigue estudiando.
Por supuesto que sigue estudiando. Danza, ahora estudia canto. Danza. Por supuesto.
Ojalá.
Nada más lindo bien para mantenerse vivo. Y los proyectos,
sí.
¿No?
No, sí, sigo dando cuando puedo y quiero leer y buscar y encontrar cosas, algo distinto. Lo que no me gusta hacer el rutinario.
Bien.
Siempre me gustó.
Juan Manuel, por lo visto vos tampoco, la rutina no, porque tenés creatividad.
Sí.
¿De dónde nace todo esto? ¿Lo sabés? ¿Lo pensaste alguna vez? ¿De dónde nace escribirle específicamente a Güemes u otras cosas que vamos a seguir viendo?
Sí, yo muchas veces lo digo que yo no soy un escritor profesional.
No, pero te inspirás.
Exactamente. Bueno, yo estas cosas las puedo escribir únicamente con el corazón.
Eso es lo que vale.
Yo no puedo escribir a una persona que no me mueve. Y la verdad que un señor que a los 12 años lo hace en un militar, que se forma como se forma, que a los 20 años hace lo que hizo por lo que fue nuestra patria y que después defendió la frontera como la defendió, y que tiene una proyección nacional absoluta y sin embargo quedó circunscripto a Salta como si fuera un héroe de Salta cuando es un héroe de todo el territorio argentino. O sea, la verdad que esa injusticia también de alguna manera me tocó el corazón, porque ahora sí está considerado como héroe nacional, pero bueno, pasaron muchos años para que llegue al nivel de San Martín y Belgrano.
Sí.
Y bueno, muy merecido. Entonces dije, bueno, llegaron los 200 años, yo no me puedo quedar callado. Y tiene este gancho con la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado también está el tema de el desafío, la creatividad también pasaba por pensar el tango de otra manera, porque el tango no se dedicó a este tipo de figuras. Y el tango por ahí habla de cosas interesantísimas, a mí me encanta, pero también reconozco que por ahí habla de problemáticas y situaciones de tiempos que han pasado.
Uh-huh.
Y entonces me parece que la manera de mantenerlo vivo también al tango es hablar de problemáticas de la actualidad y hablar también desde el corazón de los que vivimos actualmente.
Seguro.
Entonces por eso también yo en mis letras no recurro mucho al lunfardo, más allá de que tampoco soy un docto en temas de lunfardo, pero no recurro mucho porque el lunfardo, al menos en el ambiente en el que yo me muevo, no se usa demasiado.
Seguro, sí.
Y
ser auténtico.
Exacto. Entonces trato de identificar con las letras, bueno, que el tango se identifique con el tipo que hoy está volviendo con el auto, y prendió la radio y escucha un tango y dice, ah, mirá, qué interesante, hablo de esto, hablo en mi idioma. Y por eso me gusta más el tango.
Perfecto, qué bueno.
Busco un poco eso.
En esta radio hay un programa también que está dedicado a una persona muy especial, el señor Enrique Yo. Justamente hay un programa dedicado a él y yo sé que por algún motivo que desconocemos y preferimos que nos cuentes, ha sido otra inspiración para que hagas una letra, justamente venerable Enrique Yo. Uh-huh. Que también tiene la música de Néstor Marconi, tu letra, de Juan Manuel Beatty. Pero sí, ahí, acá sí nos gustaría, porque bueno, a Güemes creo que lo conocen todos.
Tal cual.
Pero en este caso, creo que gran parte de los oyentes no conocen qué puede ser lo que motivó, qué hacía esta persona para ser tan uh-huh. especial y generar en vos, ¿no?, esta necesidad de expresar y quizás de dejarle un legado o hasta un regalo a lo que fue alguna motivación, alguna influencia. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, como decíamos antes, la vida tiene esas casualidades que hacen que se vaya produciendo y terminan después formando parte de alguna manera de nuestra cultura, ¿no? Yo fui director nacional de mecenazgo hace unos años y ahí me parecía muy importante lograr tener un contacto con empresarios y con las empresas para que financien proyectos culturales. ¿Y desde qué punto uno podía abordar a las empresas para que se solidaricen con el arte y con la cultura de nuestro pueblo? Y entonces empecé a investigar un poco de qué empresarios había que tenían esta concepción solidaria y amorosa para con la gente. Y conocí a Sara Yo. Sara Yo es una de las hijas de Enrique Yo. Y ella, bueno, me empezó a contar, me empecé a enterar de quién era su padre y claro. Empecé a leer las cosas que él escribió. Porque Enrique Yo, vamos a empezar por el final. Enrique Yo hace muy poquito tiempo fue nombrado venerable o reconocido como venerable por el Papa Francisco. Venerable es como el primer escalón dentro de lo que sería la escala de la santidad, ¿no? Sí. Venerable, después viene beato, después viene santo. Y efectivamente era un hombre que tenía fama de santidad y rasgos de santidad seguramente no le faltan. Después la iglesia decidirá entre sus entre los que saben del tema si efectivamente era santo. Pero la verdad es que a mí me sorprende que una persona pueda haber sido tan coherente con sus convicciones, con su religión y ser tan buena persona. O sea, aplicar el evangelio de una manera tan pura de que no haya una distorsión. Porque muchos cristianos, entre los que me incluyo,
sí.
muchas veces queremos ser buenos cristianos y ahí en algún momento mostramos la hilacha, nos equivocamos, tenemos un acto de soberbia, tenemos un acto de torpeza, tenemos y ya es como que, ay, la verdad que yo me declaré cristiano y ahora estoy haciendo esto, más vale no me declaro más, porque si no hago a quedar mal.
Menos mal que existe la confesión.
Claro, existe la confesión, pero la verdad que es difícil a veces manejar eso, manejar lo terrenal y uh-huh. la carne que te tira para todos lados y manejar lo espiritual. Y vos ves a un empresario que nació en una familia muy acomodada y que pudo haber tenido haber gozado de todos los placeres que la vida brinda, y de repente ese empresario ya de chico, además de ser un excelente alumno, ingresa a la Armada Argentina. Y como marino, descubre la doctrina social de la iglesia y se enamora. Él ya igual era muy cristiano, porque su mamá murió muy joven y le pidió al padre una sola cosa: educá a mis hijos en la fe. Y el papá era ateo, con lo cual dijo: bueno, voy a cumplir con mi mujer, pero.
Veremos qué sale.
A regañadientes, tal cual. Así que bueno, pero él lo incorporó mucho esto, quizá la mamá lo haya también marcado muy fuerte. Uh-huh. Y bueno, cuando lee la doctrina social de la iglesia y tantos textos que tienen que ver con la doctrina católica, él dice, bueno, pero yo me quiero ir ya de la Armada, quiero ser obrero, porque quiero saber lo que siente un obrero, quiero estar con los obreros, quiero... Entonces habla con su confesor, primero espera que termine la Segunda Guerra Mundial, porque dejar a la Armada cuando había hipótesis de conflicto no le parecía ético. Espera que termine, ni bien termina la Segunda Guerra Mundial, renuncia a la Armada y habla con su confesor, y su confesor le dice: no, mirá, pero vos no naciste obrero. Y si vos leíste la doctrina social de la Iglesia, vos tenés que entender que la doctrina social de la Iglesia no es que todos tenemos que ser obreros. Si vos vas a ser un empresario, sé un empresario que aplica la doctrina social de la Iglesia. Sé solidario con los obreros, compenetrate con eso, con el bienestar de la gente, etcétera. Bueno, y este hombre supera todo lo esperado, ¿no? Porque tiene frases célebres, como por ejemplo, que alguno le decía, él manejaba las cristalerías Rigoló, que todavía están en Berazategui, una fábrica muy importante. Y tiene, por ejemplo, que le venía y le decía: che, ¿por qué no empezamos a fabricar esto que está fabricando la competencia y lo sacamos del mercado? Porque nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo más económico. Sí. Y le decía: pero si nosotros hacemos eso, aquellos se funden. Y le decía: sí, le decía el otro, con la lógica capitalista, sí, obvio, claro. ¿No es cierto? Y él le dice: lo que no es bueno para mi país, no es bueno para mi empresa. Y lo descartaba. Ese tipo de cosas y definiciones tenía, sí, él, ¿no? Sí. Por otro lado, conocía a todos sus obreros, que eran como 5.000 en la obra, en la fábrica. Él tenía sus oficinas acá, frente a la Facultad de Ingeniería, pero dos veces por semana iba a ver a Berazategui, creo que en una moto iba. Y ahí conocía y hablaba con todos los obreros, le preguntaba por la familia, conocía la familia de cada uno. Y cuando se iba a Estados Unidos, porque el paquete accionario mayoritario de Rigoló fue adquirido por no me acuerdo ahora el nombre en inglés, pero una empresa muy importante de cristalería también de Estados Unidos, y tenía que ir a Estados Unidos, ponían en un cartel que viajaba a Estados Unidos, que quien necesitaba algo que le traiga de allá. Entonces los obreros iban y pedían lo que necesitaban. Y algunos pedían cosas rarísimas, ¿no? Y él andaba buscando y su mujer atrás de él tratando de encontrar también las cosas, ayudándolo a buscar. Sí. Así que, bueno, obviamente fue un hombre muy querido por todos los que lo conocieron. Y esta es la fama de santidad. Murió con 41 años de edad, 9 hijos. O sea, Sarita, mi amiga, es uno de los 9. Uno de sus hijos es sacerdote, está en África desde hace muchísimos años, misionando y haciendo las cosas que hace la Iglesia en los lugares donde no llega nadie. Y bueno, y entonces ante un hombre como este me llegó al corazón, ¿cómo no me va a llegar? Y entonces escribí, cumpliéndose este año, se cumplen, hubiera él cumplido 100 años. O sea, sí. Este es un año muy paradigmático, este 2021, ¿no? Porque también estamos hablando de los 100 años de Piazzolla, estamos hablando de los 100 años de varios que en este momento no me vienen a la mente, pero. Y bueno, entonces escribí esa letra, le mostré a Marconi, le conté a Marconi quién era Enrique. Marconi también es un hombre con una sensibilidad impresionante, Néstor, y él hizo la música, el arreglo lo hizo su hijo, Leandro Marconi, y lo tocó el septeto de Marconi, que son los músicos con los que quedaron ahí grabados.
¿Tuviste que acomodar la letra o todo quedó como estaba original?
No, siempre el trabajo que hacemos con Néstor es, yo hago una letra, y él hace la música, y de repente hay cosas que por ahí no le cierran y me dice: mira, acá esto no me, esta es la primera, el segundo verso de la primera no me coincide con este, el acento. Sí. Porque yo cuando uno escribe a nivel literario, no el acento no le da bolilla, le da bolilla a la rima. Uh-huh. Pero acá el acento es fundamental, porque cuando haces la primera tiene que coincidir con la primera bis, con la nota musical. Sí. Entonces él ahí me corregía y yo iba y pensaba, y a veces era muy interesante porque de la corrección surgía un verso mucho más inspirado y más bonito.
Claro.
Entonces,
aparte me imagino, es un lindo trabajo ese, el que hace el autor de las letras y el que compone las músicas, porque son dos artes totalmente distintas que tienen que aprender a trabajar, y cuando se entienden y se complementan queda estos productos, ¿no? Que son tan agradables. Pero habrá sido también, me imagino, muy grato los momentos que habrás vivido con Marconi para poder ir diseñándolo, ir corrigiéndolo, hasta que uno encuentre la satisfacción y descubrir cosas en el camino.
Totalmente, sí. Sí. Nada más, Néstor, no sé si ustedes lo han llegado a conocer.
Personalmente no lo conozco.
Lo pueden invitar un día si quieren.
Como no, será un placer.
Néstor es un portento, digamos. Es un, una vaca sagrada, digamos, de lo que el tango, ¿verdad? La admiración que tienen los maestros que trabajan en la orquesta del tango por Néstor, también por Juan Carlos Cuachi, que es el otro director. Pero siempre Cuachi también reconoce que Néstor es el tanguero de sus orígenes. Cuachi tiene un origen por ahí más clásico, ¿no? Así que es un placer y es un honor haber trabajado con él.
Bueno,
¿podríamos escucharlo?
Me parece que es el momento justo para que todos los oyentes se deleiten, escuchen la letra, el trabajo también musical de Néstor Marconi, Venerable Enrique Yo. Música de Néstor Marconi, letra Juan Manuel Beatti, otra vez con la voz de Lautaro Massa.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron
nueve cachorros, padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace un paz y sereno ha sido a su dulce amada. Entre varones leales el Papa te distinguió, esperanzar los altares, venerable Enrique Sol.
No sé si todos lograron escuchar una parte donde dice la sangre del obrero, ¿no? Mm. Juan Manuel, hay una parte así, sí, especialmente.
Sí, sí, sí. Claro, el estribillo dice: sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Bueno, esto es lo que yo siento. Yo lo siento como un hermano. Yo, claro, lo, yo hablo con él. Para mí es un amigo, digamos, para un católico que para la vida sigue. Uh-huh. Y él, para mí, está entre. No tiene el reconocimiento de santidad. Pues puede que más adelante lo tenga, pero ya con su siendo venerable, es una persona con la que uno puede tener una referencia, y en un momento de una oración, un rezo, puede hablar con él. Para mí es un amigo, entonces me siento su hermano. Y cuando hablo de la sangre de obrero es porque él, cuando cae enfermo, una de las últimas intervenciones, piden dadores de sangre y 260 obreros de la fábrica salen, van a dar sangre y no se toman el día, vuelven a trabajar. Y cuando él da su último, tiene su último encuentro en la fábrica con los obreros, da como un discurso, y ahí dice: ya puedo morir contento porque llevo sangre de obrero en mis venas. Entonces, bueno,
qué palabras, ¿eh?
Wow, yo cuando leí eso,
más que son, como lo venís contando, ¿no?, que no son simplemente palabras,
no, claro,
eran verdaderamente hechos, claro, forma de vivir y de ser.
Porque él quería ser obrero, y porque además, y de alguna manera lo era, aunque era empresario. Y yo, cuando, imagínate, cuando leí eso, iba en un colectivo, me acuerdo, iba a trabajar, en ese momento había tanto lío en el centro que dejaba el auto, sí, y hice fuerza para que no se me humedecieran, uh-huh, los ojos y no digan: este, claro, llorón, se puso a llorar en medio del colectivo. Sí. Porque realmente, bueno, esas cosas te conmueven. Y por eso es como uno después escribe, porque si no, no te sale una poesía. A mí no me sale, hay gente que tiene el talento.
Eso te iba a preguntar, hacer. ¿Tenés muchas más?
Tengo algunas cosas escritas.
¿Puntuales?
Que... No, yo te diría que una decena tendré, pero digamos que hayan llegado a poner una letra de música de tango son tres. Son, uh-huh, el Gaucho Libertario, Venerable Enrique Yo. Y
la que nos queda pendiente para dentro de un ratito.
Claro que no,
dentro de
un ratito, que eso tiene que ver con mis asesores, amigos, a los que les dediqué, a ellos y a un lugar que se llama Viejo Alsina, que está en Piedras y Esmeralda, donde íbamos a comer a los mediodías antes de la pandemia.
Ah, qué bueno.
Y dejamos de ir, tuvimos que dejar de ir.
Bueno.
Pero qué interesante que digas Piedras. Qué interesante que digas Piedras y Esmeralda, ¿no? Que es es donde cambia de nombre la calle. Y que es, pero puede ser, ¿por qué no? ¿Se puede mencionar que es Piedras y Esmeralda?
No, pero no. Existe, no. Existe, sí, existe, pero
no fue a propósito.
Existe, pero me equivoqué. Es Piedras y Alsina.
Ah, ahora sí.
Pero está bien lo que vos estás diciendo. Es una linda manera de marcar la esquina,
claro,
en donde se cambia. Sí. Pero no, me equivoqué. Es Piedras y Alsina. Por eso se llama Viejo Alsina el tema. Pero bueno, no, lo de Enrique Yo realmente es algo, me parece que todo el mundo lo tiene que conocer, que saber. Yo no sé si es más conocido Enrique Yo que Güemes, porque a Güemes lo conocemos mucho los argentinos.
Claro.
Enrique Yo lo conoce a nivel internacional, ajá, con su consagración como venerable. De hecho, en Estados Unidos, en alguna iglesia, tiene un vitroya hecho con su figura, y con lo cual... Los dos son muy importantes y son personas que conmueven y, bueno, inspiran.
Sí, la verdad que comprendo, porque a mí también me gusta escribir. Escribí mucho en alguna época de mi vida, después no, y uno se pregunta por qué. Y justamente son por las fuentes de inspiraciones, por lo que uno encuentra, lo que vive. A veces me causa mucho una gracia algo que decía Cacho Castaña, ¿no? Cuando tuvo un programa de radio, Él decía, yo tengo como 650 obras hechas. Y decía, y Enrique Santos Discépolo tenía 60, creo. Dijo, pero eran 60 bomba atómica.
Claro.
Como diciendo, yo tenía cantidad a granel, pero el otro escribía una cosa. A mí me quedó muy marcado el tango, a ver si se acuerdan cuál es, Cigarrillos en la oscuridad. Lo conocemos todos. Porque dice, uno busca lleno de esperanzas. Se llamaba Cigarrillos en la oscuridad.
¿Cigarrillos?
Cuando Mariano Mores se lo entrega a Enrique Santos Discépolo y le dice, se habían hecho amigos, Mariano Mores más jovencito, le tenía mucho respeto, y le dice, por favor, para esta música, ¿me hace una letra? Sí, pibe, yo te la hago. Tres años tardó.
¿Y
ya no se la quiso, no se la quiso pedir, porque le daba vergüenza y dijo, se va a romper la amistad, y este hombre, no sé, ya no me da bola, no le habrá gustado. Y no, era que estaba viviendo algunos momentos trágicos con su esposa, hasta que encontró la inspiración, y cuando le salió, tenemos esta obra de arte que después terminó llamándose Uno, pero que justamente necesitó el momento justo para escribirla. O sea, eso me quedó resumido de lo bien que lo dijo graciosamente Cacho Castaña, en que uno puede escribir cantidades y decir, mira todo lo que tengo, y el otro, el que escribió por un motivo, el que encuentra una fuente de inspiración, un personaje, una historia, y eso te sale del corazón y tiene un valor enorme, porque vos mismo quedás satisfecho con lo que está escrito ahí. Si no, parecieran como las obras de la Mona Jiménez, que decimos, ¿cómo se acuerda de todas las letras? Tiene 4.000 canciones y pareciera que son todas iguales, no sé. Y acá, bueno, justamente hay otra historia de fondo.
Claro.
Sí, porque la gente terminó pidiéndolo con el dedo. Se llamó Uno, finalmente, porque en el 43 estuvo prohibido el tango en cuanto a ciertos tangos, si tenían lunfardo, si como tenían siempre, significados.
Acá es un tema, siempre político.
Sí.
Cuando hubo un momento que manejó, que estaba el general, problemas, grietas, exilios, vinieron los otros personajes, los libertadores, grieta, exilio, o sea, vos eras peronista, entonces te echaban, así que así viene este país manejándose erróneamente, siempre, y nunca hemos encontrado el camino. Ahora decimos, estamos en democracia, y creemos que estamos en democracia y no estamos en democracia. Seguimos en la misma problemática. Seguimos haciendo la grieta, la patria y el antipatria, y nunca, no hay nadie que diga sinceramente, vengo a hacer algo o a poner un cemento, algo que aplaque y domine toda esta situación y dejemos de pavada.
Y entonces,
el uno.
Y para aprovechar los pocos minutos que nos queda,
vamos a
queremos escuchar Viejo Alsina.
Bueno, dale, esto es un homenaje, ya te digo, a mis amigos, a asesores, y es un poco también un homenaje a todos los laburantes que tuvieron que quedarse en la casa y no pudieron compartir un montón de vivencias y de diálogos con sus amigos y sus compañeros de trabajo.
Tenemos que hacer el gauchito Gil, entonces.
También, cómo no, una parrilla donde para la mesa de Galicia,
bueno,
porque queda en Galicia cerca de Warnes.
Si me invitan, por ahí me inspiro.
Pero cómo no.
Ah, sí, tengo.
Queridos oyentes, disfruten este tango Viejo Alsina, con la voz de Lautaro Massa, música de Néstor Marconi, letra de Juan Manuel Beatty.
La pandemia nos separa, mis queridos compañeros. Otro invierno se aproxima, no podremos celebrar. En el bar de aquella esquina empañábamos los vidrios con vapores de manjares y pesares compartidos. Ardorosos argumentos y una sana intimidad. Viejo Alcina era una gloria, conversábamos de todo, cada uno con su estilo y su forma de expresar. Repasamos la estrategia que nunca dimos por cierta. Si quedaba en la zaranda de ese conclave parleta, que es el tribunal supremo de la ecuánime amistad. Anfitriones de excelencia, Ángel con Manuel y Noelia, han quedado reemplazados por la mesa familiar. El hogar siempre complace, tierno bálsamo de mieles, pero entrando en el home office evoqué las intemperies y la unión con que logramos tantos obstáculos sortear. El cemento frío y duro, un ambiente tan cordial. Entre gestos respetuosos y bondadosas acciones, competían buenas chapas con propinas de las nobles. El gallego más morocho, sabio y gran sentimental. No me afloje, viejo Alcina, volveremos algún día los más fieles comensales a la hora de almorzar. En la mesa preferida, reservada para el trigo, disfrutando tus delicias con entrada, postre y vino. Quedarnos observando, café en mano, la humedad.
Y comenzamos a despedirnos luego de haber tenido este grato momento de compartir con Juan Manuel Beatty y su arte, conocerlo desde otra perspectiva, no de sus funciones, sí, las anécdotas, sus inspiraciones, sus motivos. Así que bueno, justamente les dejamos un gran saludo. Nos reencontramos el próximo viernes de 18 a 20, como ya saben, con un tango entre los labios.
Listo, saludemos rápido porque queremos que...
Gracias a Augusto, gracias equipo, la verdad que tenés un equipazo acá en la radio, los felicito, me encantó el programa. Y bueno, yo ahora me voy rajando porque hoy es la noche de las casas de provincia.
De las casas de provincia,
así que...
¿Qué estás haciendo?
Y justamente estamos trabajando en el área que tiene que ver con la relación con provincias y el intercambio cultural, así que me voy corriendo, seguramente me voy a encontrar ahí con Enrique Abogadro, que es el ministro de Cultura de la ciudad.
Sí.
Y bueno, le contaré que tuve una grata entrevista acá.
Qué bueno.
Así que bueno, muchas gracias.
Y bueno, mucho más por cultura y mucho más tango también, que tanto nos hace falta.
Bueno, muchas gracias.
Confiamos en el trabajo de todos ustedes.
Gracias.
Muchas gracias.
Desde Buenos Aires, la cuna del tango, a bailar.
Chao amigas, chao familia, hasta el próximo viernes. Un beso al cielo. Caballero.